Aunque se diga fácil y con frecuencia, no es nada sencillo ni común ponerse en el lugar del otro. Aquí, frente a frente en el estudio, dos invitados. En el medio, el entrevistador y más allá, los que no se ven, los oyentes, interesándose y adentrándose en el lugar del otro.
Estudio, silencio, concentración y tensión propia de un comienzo. Ahí está, la luz roja. Estamos en el aire. Nos ponemos en marcha otra vez. La magia de la radio. Este programa se llama El Lugar del Otro, entrevistas dobles, siempre con invitados extraordinarios que tienen mucho para decir. Enseguida les cuento quiénes van a estar hoy. Ahora presento a quienes me acompañan en la tarea de que esto llegue en condiciones impecables hasta ustedes. Operación técnica. El hombre, ¿qué digo el hombre? El mago, ¿eh? Es un mago que nos pone y nos saca del aire. Ignacio Guglielmi. Informes periodísticos de los invitados, coordinación de aire, producción general, Inés Ulanovsky. Muchas gracias a los dos y también a mis oídos rendidos a esta nueva cortina del ciclo, el Take a Train de Duke Ellington. Qué lindo tema, Nacho, este, ¿no? Algunas cositas que quería decir. Luego de brillar como revistas de características únicas, el 11 de marzo apareció la última edición mensual de Fierro. Y según anunció su director, Juan Sasturain, la revista tendrá ahora frecuencia trimestral. Será entonces su tercera vida desde los años 80. En 10 años y medio, escuchen esto, 10 años y medio de apariciones, 10.000 páginas de historietas y humor gráfico de más de 100 autores distintos. ¿Cuántos libros serán esos? Muchísimos. Bueno, y eso a la Fierro no se lo quita nadie. Y me gustó mucho ver y también participar, porque me entrevistaron para esa miniserie, Vida de Película, libremente inspirada en la increíble vida del productor Pascual Condito. La dieron en la televisión pública, 13 capítulos, con un tratamiento muy original, muy creativo, muy del mundo del cine. Saludos a Pascual Condito. Y el tenés que, parece ser uno de los imperativos de estos tiempos, y seguramente cansado de recibir tantos tenés que, Miguel Rep reaccionó en su tira de la contratapa de Página 12. Tenés que hacer pilates, tenés que tener el último celular, tenés que ver Netflix, tenés que tener un bonsai, tenés que festejar San Patricio, qué sé yo, tenés que tener Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, tenés que tener Spotify Premium. Bueno, felicitaciones también a Miguel. Me gustó mucho esta tira ahí en la contratapa de Página 12. Bueno, y estuve viendo al querido Negro Fontova. Él estuvo presentándose los jueves en el Club Atlético Fernández Fierro, ahí en Sánchez de Bustamante al 700. Y entre canción y canción, en realidad es un recital de temática folclórica, entre canción y canción, manda sus cosas, sus agudezas, y dice en un momento: nos enteramos que anda dando vueltas un proyecto para cambiarle el nombre a las calles. Por ejemplo, Libertad se va a llamar Freedom, Piedras, Stones, Cerrito, Little Mountain, Rincón, Corner, Cucha Cucha, Dog House. Una que me gustó mucho porque yo viví en esa calle cuando era chico, Segurola, se va a llamar Of Course. Le decís al tachero, voy a Of Course al 3800. El Negro Fontova va a estar en Los Chisperos, ese lindo lugar de San Telmo, el primero de abril. Bueno, y hoy en El Lugar del Otro, entrevistas dobles, las invitadas eran Albertina Carri y Milagros Mumenthaler. Es el momento de hablar de ellas y contar qué hacen. Les presento a Albertina Carri, que es directora de cine, guionista, formada en la Fundación Universidad del Cine y como cercana colaboradora de directores como María Luisa Bember, Lita Stantik, Martín Rechman, Eduardo Calcaño. Esta semana volví a ver su película Los Rubios, del año 2003, y hace unas semanas vi su nueva película, la sexta de su filmografía, Cuatreros. Albertina, gracias por venir. Y gracias, gracias a Luciana Silverberg por su gestión de prensa. Y bueno, ayer mucha gente salió a la calle en reclamo de memoria, verdad, justicia. Te quiero preguntar, ¿cómo vivís cada 24 de marzo?
Cada 24 es particular, digamos. En los últimos años fueron multitudinarios, diría. La verdad es que eso es como muy, muy particular. Los dos últimos años fueron más particulares aún. De hecho, yo en Cuatreros digo algo como la idea de duelo colectivo es una utopía otra vez. Creo que hay algo de eso, digamos. Como tengo una sensación como de vuelta de dolor, que en los años anteriores se había disipado de algún modo porque había una cosa más colectiva, digamos. Hay algo como una lógica de resistencia que a mi edad, que tengo más de 40, me agota, me cansa.
No parece, es un piropo.
Gracias, gracias. Pero eso, digo, como los 24 de los 90 no eran claramente lo mismo que los de... los 2000 y así sucesivamente. Y nada, eso es un momento muy particular realmente, como creo que es un momento crítico mundial, pero también para la Argentina, de una gran crisis social y política.
Le cuento a los oyentes, Albertina, que tus padres, Roberto Carri, sociólogo, fundador de las Cátedras Nacionales, y Ana María Caruso, están desaparecidos desde 1977, ya hace 40 años. Si no me equivoco, se cumplieron en febrero, ¿no?
Los 40 hace años. Poco, claro.
Y me queda claro que tu filmografía, llena de valores artísticos, como puede comprobarse en Los Rubios y ahora Cuatreros, son como capítulos de un acto que hasta ahora no tiene un final, que es la búsqueda incesante de tus padres ocurrida cuando vos tenías 4 años.
Sí. Ahí develaste la edad. Sí, exacto, tenía casi 4. Y de cualquier modo creo que Cuatreros es bien diferente, digamos, en esa búsqueda a Los Rubios, pero eso, qué sé yo.
Bueno, y les presento ahora a Milagros Mumenthaler, que es directora, guionista, también formada en la Fundación Universidad del Cine, es directora de 5 cortometrajes y esta semana vi su segundo largometraje, La idea de un lago. El otro también lo vi, Abrir puertas y ventanas. Milagros, gracias por estar y gracias a Erika Denmon por su tarea de prensa.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Bueno, y según leí en el informe, tu familia, en la que afortunadamente no hay desaparecidos, se exilió en Suiza durante la dictadura cuando tenías 3 meses.
Sí.
Y volviste a la Argentina en la adolescencia avanzada, si no me equivoco, a los 17.
Sí, volví en realidad a los 18, sola. Uh-huh. Mi familia se quedó allá y yo decidí volver.
¿Sigue allá?
La mayoría sí, salvo mi madre que se volvió.
Bien. Bueno, pero digo, me imagino también que esas vivencias de exilio se renuevan cada 24 de marzo.
Sí, siempre va, es como, me parece como un momento de reflexión. Es como que siempre me gusta ir y caminar, generalmente me gusta ir sola y me parece que está bueno rememorar, digamos, y como... Yo lo hago más como algo más introspectivo.
Bueno, y digo, pensaba que seguramente por esa experiencia personal que tuviste a propósito del exilio te interesaste por el libro. Le cuento a los oyentes que La idea de un lago es una adaptación libre, pero bastante fiel, del libro de fotografías y poemas Pozo de Aire, de Guadalupe Gaona, cuyo padre desapareció durante la dictadura en 1976. Te quería preguntar, ¿cuándo leíste el libro y por qué te interesó convertirlo en película?
Uh-huh. En realidad leí el libro hace bastante tiempo, en 2011, y enseguida Bueno, sentí como una conexión muy fuerte, que supongo que tiene que ver con eso a veces de la fuerza de los poemas, que uno, nada, de repente lee un poema y es como que lo siente como si fuese propio. Me sucedió eso, digamos, con los poemas de Guadalupe. Y enseguida...
Lo leí también esta semana, el libro me gustó muchísimo.
Sí, y enseguida como que se me dispararon como imágenes muy fuertes y que perduraron el tiempo de hacer toda una película, porque esto fue antes de abrir Puertas y Ventanas, justo antes.
Ah, sí, antes.
Mientras que estaba trabajando con las actrices. Entonces perduraron mucho tiempo y cuando algo perdura, creo que vale la pena hacer algo. Entonces fue ahí que decidí. Todavía no sabía qué exactamente, pero que quería hacer algo con eso.
Bien, bien. Y una pregunta a las dos. Quería saber si se conocían o están por primera vez frente a frente, si coincidieron en la época de la Facultad del Cine, si se siguieron sus respectivas carreras de directora.
No, creo que yo soy mucho más grande que Milagros, pero más allá de eso, no coincidimos. Yo soy primera generación de la FUC. Y nos encontramos ahora, hace poco también haciendo una entrevista, ¿no? Ahí nos conocimos.
Sí, nos conocimos ahí. Bueno, yo obviamente a Albertina la conocía porque tenemos, bueno, desde el primer año de la FUC ya un profesor, Jorge Laferla, nos había hablado de Los Rubios y a partir de ahí fue como medio siempre, bueno, un poco seguí la carrera de Albertina y por otras vías siempre hay algunos links de gente que conoce, contactos.
Bueno, qué suerte entonces, ¿se conocían?
Nos conocíamos.
Bien, bien. Bueno, y la verdad que las felicito, me gustaron mucho las tres películas, de eso vamos a hablar seguramente. Albertina, me impresionó y me conmovió una frase tuya que leí, que seguramente es una cosa que te planteaste en un momento, te diste cuenta, la tuviste adelante de tus ojos, dijiste, tengo más años que ellos, que tus padres, cuando fueron secuestrados.
Sí, sí, eso es como un cambio radical en la vida, digamos, en la mirada con respecto a los padres, ¿no? Fue como muy fuerte de pronto ser más grande que ellos, digamos. Hay algo como extraño en la orfandad en general, no solo en este caso específico de hija de desaparecido, sino que le pasa creo que a todas las personas que quedaron huérfanas de muy pequeñas, como que convivís con tus padres igual. O sea, yo me he pasado la vida hablando con ellos, imaginariamente.
Claro.
Y de pronto, y siempre fueron madre, padre, grandes, y de pronto me di cuenta que estaba hablando con dos jóvenes, con dos personas que eran mucho más jóvenes que yo, y es interesante el proceso, porque la verdad que a mí me hizo acercarme de otro modo a ellos, a la generación, a la época. Y los revisité, eso, como desde este lugar de persona más adulta.
¿Cuántos hermanos son?
Somos tres hermanas.
¿Tres hermanas?
Sí.
¿Sus nombres?
La mayor es Andrea, después viene Paula y después vengo yo, que soy la más chica y tengo 10 años de diferencia con ellas. Son como mucho más grandes. Ya no, viste que después todo se empareja, pero sí, siempre sí. Fui como mucho más chica.
Bueno, y Cuatreros, que según el Larousse, siempre uno recurre al Larousse, define a alguien de este modo, pícaro, bribón, traidor, desleal y en especial ladrón de ganado. Pero me parece que Cuatreros también incluye muchas otras búsquedas, ¿no? No solo la de tus padres, otras búsquedas también simbólicas, morales, afectivas, prácticas, desde la búsqueda de una película sobre Isidro Velázquez, a quien vos llamás último gauchillo alzado, también me gustó esa definición, y sobre el que tu papá escribió un libro, seguramente que esa la consecuencia de ese libro también fue una de las causas de su desaparición, ¿no?
Sí, no lo podemos saber, pero sí, probablemente.
¿Esa película la dirigió Pablo Sir?
Claro,
¿se hizo la película eso?
Sí, o sea, en el 67 la policía lo mata a Isidro, el primero sí. de diciembre, y
en Chaco.
En Chaco, exacto. Y a partir de ese momento es el día de la policía del Chaco, el primero de diciembre. O sea, se festeja el día de la policía con el asesinato de Isidro. Y un año después, o sea, que lo escribió a alta velocidad mi padre, el primero de diciembre del 68, saca el libro Isidro Velázquez, Formas Prerrevolucionarias de la Violencia.
Exactamente.
Donde hace como un análisis de el caso de Isidro, sobre todo poniéndolo en términos de forma de prerrevolución, ¿no?
Anticipándose a lo que vendría además en la Argentina, ¿no?
Exacto, sí, con una lógica del foquismo, digamos, ¿no? Y luego de eso, en el 71 más o menos, Pablo Sears, que era director de cine, se interesa en el libro, en el caso, y empiezan a hacer una película. La película se rueda, hay testimonios que la película está rodada.
¿Es una película de ficción o documental?
Bueno, lo interesante es que yo siempre creí que era una película de ficción, hasta que un día realmente me encuentro con el guión de la película de una manera totalmente casual. Aparece alguien que me dice, yo tengo el guión, y me lo da escrito a máquina. Claro. O sea, porque además eso, era una fotocopia de una máquina. Y el guión es una mezcla de documental y ficción. Va y viene. Tiene escenas, tiene algunas escenas, y después tiene mucha reflexión sobre en el camino. Es como una película ensayo.
O sea, pudiste ver el guión, pero ¿pudiste ver la película?
No hay ni una imagen de la película.
Ni una imagen.
La película está completamente desaparecida.
Como está desaparecido también
Pablo
Sears. Pablo Sears
también está desaparecido, ¿no? Exactamente.
Claro, claro.
Sí.
Qué bárbaro eso. Bueno, Milagros, el 21 de marzo, estaba viendo, el martes pasado, calculaba yo a partir de la información de la producción, se cumplieron 40 años de la desaparición del padre de Guadalupe Gaona. Bueno, como te decía, también leí el libro. Y allí, en el libro, se publica la única foto de Guadalupe. Una beba, por entonces, está con su padre en la orilla de un lago en Villa La Angostura. Y en la película se recrea ese momento de un modo muy fiel, ¿no? Y digo, me gustó mucho en la película el cómo lográs los climas cotidianos, íntimos, fraternos, están muy bien resueltos. De chico, los hermanos, en la película la protagonista se llama Inés y está embarazada, hacen una especie de pacto de sangre, se pinchan los dedos con la espina de una rosa y ella le pinta la cara como si fuera un indio, ¿no? Y de adultos solicitan la colaboración del equipo de antropología forense para intentar saber algo más sobre el paradero de su padre. Y también en ese momento reciben un pinchacito en el dedo, ¿no? Veía como paralelas esas escenas, esas imágenes. Uh-huh. Sí. ¿Y sabes si tuvo resultados esa iniciativa? La iniciativa de ellos de ir al...
No. No tuvo.
No lo
encontraron, no.
Ajá. ¿Cómo resolviste ese tema, el tema de la adaptación?
En realidad, siempre va, es como que adaptar un libro de poemas, fotografías, además autobiográfico. Por el tema autobiográfico tenía para mí una cierta complejidad que tenía que ver más con un tema de respeto. Y para mí había como, desde el inicio, como que sabía que había como tres cosas a tener en cuenta que tenía que ver con el aspecto poético, con las imágenes y después justamente con el elemento documental. Y todo eso para mí había, la única manera de hacerla era que yo aporte como lo mío a través de una ficción. Es como que no me interesaba hacer algo totalmente autobiográfico porque no lo sentía así. Entonces intenté como que todos esos tres elementos que están en el libro es como que estén todo el tiempo en la película.
¿Cuáles son esos tres?
Es justamente el elemento más poético, las imágenes y además el elemento autobiográfico documental.
Y hay otros tres elementos que son ella, Inés, su hermano y su mamá también, ¿no?
Sí.
También son tres.
Sí, también son tres. Pero había algo justamente que lo documental para mí era como importante, justamente cuando, digamos que todas las fotos que aparecen en la película son como recreaciones, tal cual están en el libro, y la locación donde se filmó también es la casa familiar de la casa de Guadalupe Gaona. Uh-huh. Como que para mí había como un respeto, yo donde me posicionaba para contar esta historia, que estaba bueno como contar. Va a respetar como eso del libro. Mm.
Y Albertina, valoré y resignifiqué mucho volver a ver Los Rubios, porque ahí recorres muchos lugares, entre ellos uno irónicamente llamado Sheraton, pero que fue un centro de secuestros y torturas en donde estuvieron tus padres. Y por otro lado, Cuatreros tiene un trabajo de archivo notable. Mm. Estuviste en La Habana, en Resistencia, Chaco, encontraste momentos informativos en blanco y negro increíbles. Estuviste otra vez buscando rastros de Los Rubios. Y ¿cuál dirías que en Cuatreros ha sido tu principal descubrimiento? Tu nuevo, el descubrimiento que te pone orgullosa.
No sabría decírtelo. Es una película, Cuatreros es una película extremadamente particular, porque es una película hecha completamente con archivo. Ese trabajo de archivo fue fascinante, y me parece que fascinante es una palabra bien interesante para Cuatreros. Creo que tiene mucho que ver, porque creo que en realidad la película se trata de eso, es la fascinación de una fascinación. Y eso le da como, hay algo, digamos, en la fascinación que es de mucha entrega, digamos, que es como algo fuera de control, digamos. Hay algo como de, del orden de es un poco como, me suena a mí como una idea anticapitalista, digamos, sobre lo útil y lo inútil, que también en la película circula algo de eso, ¿no? Como, bueno, finalmente Isidro Velázquez para mí no es más que un saber romántico que me dejó mi padre, como algo que probablemente inútil para la vida, pero que finalmente nos va a hacer sobrevivir a un mundo completamente injusto en el que vivimos. Algo de eso, digamos. Creo que en el archivo y en el cine también está mi propia fascinación, digamos. Expreso esa fascinación.
¿Tus otras hermanas se dedican al cine también?
No, para nada, no. Mi hermana mayor es socióloga y mi otra hermana es periodista.
Bien. Bueno, y Milagros, uno de tus cortos del año 2000 se llama ¿A qué hora llega papá? No lo vi, pero me llamó la atención el título. En relación a la película, a la idea de un lago, ¿para qué esperabas a tu padre ahí?
En realidad eran tres hermanos, tres niños, que el padre se iba mucho de viaje. Y tenía mucho que ver con eso. No sé bien por qué, pero es como que todos mis cortos en general, y mi primer largo y mi segundo, tienen que ver con ausencias. Uh-huh. ¿Por qué puntualmente? Bueno, no lo sé por qué.
Un momento grato del programa es que regalo libros que elige para los invitados la gente de la librería La Comarca. Gente que sabe de libros y que por eso elige bien. La Comarca Chacarita queda en Federico Lacroce 3645 y La Comarca Palermo Coronel Díaz 1492. Para Albertina le eligieron el cine ensayo, La mirada que piensa, de Gustavo Provitini, de la marca Provitina, de la marca Editora.
Muchas gracias.
Y un regalo mío, personal, un libro de tu padre que yo tenía en la biblioteca, pero...
Ah, me lo habías mencionado.
Considero que tenés que tenerlo vos. De Roberto Carri, Sindicatos y Poder en la Argentina. Está viejito, está marcado, pero bueno...
Muchas gracias.
Ahí está, es tuyo. Y le eligieron para Milagros, Cinéfilos y Cinefilias, de Laurent Julier y Jean-Marc Leverato, de la marca Editora también. Y
gracias.
Y otro bonus creo que tiene que ver con esto, que les entregamos entradas para que vayan al cine. ¿Van al cine?
Sí.
¿Las directoras?
Sí.
¿Mucho?
Yo ahora que mi hijo es más grande volví a ir al cine. Uh-huh. Durante algunos años no fui,
bueno,
confieso.
Distribution Company nos da entradas. Antes las sorteábamos para los oyentes, pero este formato impide esta situación, y entonces ahora le regalamos a los invitados.
Genial.
Una película de Distribution Company, gracias a Federico Pascua, Silencio de Martin Scorsese y Graduación de Christian Mungiu, un rumano, se están por estrenar las dos. Así que yo se la hago así, pero si quieren ustedes se las intercambien, ¿sí?
Bueno. Gracias.
Ay, qué bueno, gracias.
Bueno, ya llegamos a la primera y única tanda del programa. Enseguida seguimos. Estamos dialogando con Albertina Carri, con Milagros Mumenthaler. Milagros Mumenthaler y Albertina Carri, una y otra, las dos en el lugar del otro. Tanda, señor Guglielmi.
El lugar del otro.
Sueños propios y ajenos.
El lugar del otro.
Imagineros, imágenes e imaginarios.
Bueno, gracias a Héctor Larrea que nos presenta y a Claralís Pereira que ha hecho esto que se llama en la jerga radial separadores. Un beso a Claralís. Bueno, y este programa que se llama El Lugar del Otro va los sábados de 18 a 19 por la M870 Radio Nacional. Tal vez alguna radio nacional del país reproduzca esta misión, pero al toque la gente de la web lo sube a la emisora virtual de la radio. Gracias a Juan Pablo Merico y otros compañeros que vienen cada tanto a tomar imágenes. Y quien también lo archiva es la fabulosa Radio CUT. Y de Radio CUT mágicamente va a mi página web, www.carlosulanowski.com.ar. Allí ya están todos los programas anteriores, todos los programas que fueron al aire desde el 11 de febrero. Y muy pronto también estará este. Y algunos oyentes preguntan por qué no sorteábamos más vales para espectáculos como acostumbramos durante años. Es muy simple. Ahora el programa tiene una hora y el tiempo da para que tratemos de profundizar y redondear la charla con los invitados. Y del otro programa a este tuvimos que reducir la cantidad de invitados de 4 a 2. Y la radio da revancha, pero los tiempos no son de goma. Esa es la verdad. Y cuando podemos y cuando nos mandan, les regalamos entradas a los invitados, como hicimos hace un ratito. Bueno, y seguimos aquí charlando. Y Albertina, viajaste al Festival de Berlín para la exhibición de Cuatreros. ¿Cómo fue recibida?
Bien, estuvo. La verdad que fue muy linda. Fueron muy lindas todas las proyecciones, porque yo había estado en el Festival de Berlín con La Rabia, mi película anterior, en la sección Panorama, que es una sección como mucho más grande que el Fórum, donde estuve con Cuatreros este año, ahora, uh-huh. Hace unas semanas, acabo de llegar. Y Fórum lo que tiene es que es una sección como de cine radical del mundo. Y Berlín en general, el Festival de Berlín, lo que tiene, que es muy lindo eso, es que es un festival de audiencia, es un festival de público. Entonces es como una gran oportunidad para encontrarte con eso, con el público de otra parte del mundo, por otro lado, ¿no? Y siendo además Cuatreros es una experiencia muy, muy nacional, podríamos decir, o sea, trabaja como muchos temas de esta zona. Y eso fue como genial poder como ver qué le pasaba a la gente de allá.
¿Y es también la oportunidad un festival para vender la película al exterior?
Sí, a mí eso no me sale, sinceramente no es mi rubro lo de vender. No me sale, digo, no me salió ni, no me salió nunca.
Hay gente que sabe de eso, digo.
Sí, hay gente que sabe. A mí, sinceramente, es algo que abandoné, que no me interesa, no hago las películas para eso, quiero que la gente la vea, punto. De hecho, en un momento siempre las termino liberando en internet y etcétera, porque la verdad que hago películas para que la vea la gente, qué sé yo, el tema, el negocio que se ocupe otro. Claro. No es mi rubro.
No. Bueno, y hablando de negocio, también La Idea de un Lago, que es una coproducción argentina, suiza, catarí. Digo, hay que conseguir capitales de Qatar. Muy bien, felicitaciones.
En realidad depende como de un festival que da como unos premios para postproducción, que es como, del presupuesto de la película es como muy pequeño el porcentaje. Pero después sí, es como raro, porque te presentás a ver qué pasa, porque también como que a veces los jurados como que son interesantes, y te presentás a ver qué pasa, y después como que estás ahí y decís, oh, como que figure como Qatar, es como extraño porque decís, no tiene nada que ver, pero ya me había pasado con la otra película que era Holanda.
Pero por
es
ejemplo,
como que siempre sentís que son como medios arribistas.
¿La vas a dar en, la vas a exhibir en Suiza, la vas a exhibir en Qatar?
En Qatar no lo sé, Fred, no creo. Pero sí, en Suiza en realidad ya se estrenó en la parte suiza francesa en el mes de octubre.
¿Ahí es donde vivías vos?
En Ginebra. Y qué ahora sé que
qué lindo,
en Ginebra. Estos días se debe estrenar en la parte suiza alemana. Y ahora el mes que viene estrenamos en España también.
Y también La idea de un lago anduvo por festivales europeos. ¿En cuáles y si estás satisfecha con el resultado?
Sí, nosotros presentamos la película en Locarno, que es un festival justamente en la parte suiza italiana. Después estuvimos en San Sebastián, bueno, y en distintos en Corea. Siempre es interesante ver cómo la audiencia, depende del país, es como que es muy distinta a cómo recepciona la película. Me parece que es una película, por ejemplo, en Corea, no sé si entendieron algo de la película. Es como, creo que mismo el mediador no entendía de la película. Parece que están como tan lejos de lo que sucede acá, que hay como algo que se pierde totalmente, contrariamente a España, que es como que tienen un vínculo mucho más cercano. Entonces se produjo algo como mucho más lindo en San Sebastián, por ejemplo, con la audiencia.
Claro. Bueno, y le cuento a los oyentes que casi en forma permanente la película de Albertina Carri, Cuatreros, tiene una pantalla dividida, a veces dividida en dos, a veces en tres, en cinco imágenes simultáneas. Y esto demanda una atención muy especial de parte del espectador. Y quien oficia de narradora, locutora, es la propia Albertina Carri. ¿Te gustó escucharte?
Me acostumbré, de cualquier modo, trabajé como, o sea, no me reconozco totalmente en esa voz, digamos. Hice como un trabajo un poco de disociación. Creo que es la única forma de tolerarlo, ¿no? Por lo menos para mí, que digo, no soy actriz, no me dedico a eso. Así que, nada, eso, como, soy yo, pero no soy yo. Cuando presento la película digo un poco también eso. Y otra cosa que digo siempre cuando presento la película es no intenten entenderlo todo. Es una película que justamente juega con esa idea de la imposibilidad de poder asimilar toda esa cantidad de información.
Bueno, además transmite una cantidad enorme de sensaciones personales, ¿no?
Exacto,
la película.
Sí.
Incluso hasta te permitís contar eso, cómo te afectó la realización de la película en términos personales, ¿no?
Sí, exactamente. Claro. Es que la película, la verdad, es un poco eso, es una idea como de viaje, de experiencia, digamos, es una, es una experiencia, claramente.
Te propongo que, y les propongo que escuchemos ahora un fragmento de la película de Cuatreros, como si estuviéramos en el cine, cerramos los ojitos e imaginamos y la escuchamos.
Voy tras los pasos de Isidro Velázquez, el último gauchillo alzado de la Argentina. Y como la búsqueda del tiempo perdido siempre es errática, ¿voy realmente tras los pasos de ese fugitivo de la justicia burguesa? ¿O es que voy tras mis pasos, tras mi herencia? Viajo a Chaco, a Cuba, busco una película desaparecida. Busco en archivos fílmicos cuerpos en movimiento que me devuelvan algo de lo que se fue muy temprano. ¿Qué busco? Busco películas, también una familia, una de vivos, una de muertos. Busco una revolución, sus cuerpos, algo de justicia. Busco a mi padre y a mi madre desaparecidos, sus restos, sus nombres, lo que dejaron en mí. Hago un western con mi propia vida. Busco una voz, la mía, a través del ruido y la furia que dejaron esas vidas arrancadas por aquella justicia burguesa.
Bueno, es como se escuchó una búsqueda múltiple, una búsqueda de una cantidad enorme de cosas, ¿no? Digo, espero que hayas encontrado.
No, son cosas que no se encuentran nunca. Igual creo que la película tiene cierta conclusión finalmente, que es finalmente es a través de la obra, digamos, como como la vida misma, como un recorrido de la vida, de la vida, de la vida misma. Hay algo también, yo luego de Los Rubios hice, saqué un libro sobre todo el recorrido de esa película que se llamó Cartografía de una película, donde lo abría con Ítaca, un poema de Cavafis. Y hay algo para mí que tiene que ver con ese poema, digamos, que finalmente lo importante es el viaje, que es la vida misma, ¿no?
Claro. Bueno, y Milagros ya anticipó eso, contó que la casa que se ve en la película en Villa La Angostura era la misma casa familiar de la familia Gaona. Y la película reproduce momentos felices y en un momento, en un par de momentos, aparece una escena que me fascinó. Justamente por no ser director de cine, me fascinó. Yo siempre digo, ¿cómo hacen estos tipos? Es un viejo Renault 4 con la inscripción Corre Caminos en la luneta trasera que flota en el lago. ¿Cómo lo hicieron?
¿Cómo lo hicimos?
Sí, ¿cómo?
En realidad fue de manera, al final, la más sencilla. Es como que hablamos mucho de cómo hacer esa escena antes, si la íbamos a hacer en 3D, no. Fueron como muchas discusiones, como muchas pruebas, pero al mismo tiempo que no eran pruebas reales. Entonces, en realidad, se vació un auto íntegro y se le pusieron como unos flotadores adentro, y había el equipo de FX adentro moviéndolo. De la manera más sencilla, en realidad.
Bueno, sí, la verdad que está muy lograda esa escena. Es muy impresionante.
Sí, fue como... La tuve que buscar un montón, porque, bueno, son como siempre... Filmar en el agua ya es complicado, ¿no? Sí. Como es todo parque nacional, es como que no nos animábamos a poner la carcasa en el lago, y teníamos miedo que después nos prohíban. Entonces la pusimos a flotar cuando filmamos. Entonces también eso como que dio como sus complicaciones.
O sea, se lo vacía al auto y se le ponen flotadores.
Claro.
¿De adentro. Qué? ¿Flotadores de qué material?
Eran, pero eran como dos cilindros largos. Y como que iban regulando. En realidad, el peso del auto es la cantidad de aire que entra en los cilindros, genera como que no se hunda, digamos.
Y el equipo de FX es el equipo de efectos especiales.
Sí, que vinieron para hacer eso. Y también la de la rama que cae del árbol.
Ah, sí. Bueno, está muy, muy lograda esa escena, así que felicitaciones.
Bueno, gracias.
Bueno, y la producción también cortó un sonido de la idea de un lago, así que vamos a escucharlo.
Me pongo al sol y me pica la espalda, o acostada a la sombra, el viento helado me pone la piel de gallina. Así, atravesando mi cuerpo, mitad por el calor y mitad por el frío, consigo la temperatura perfecta. Me tiro en el pasto, con bikini y suéter, a disfrutar mis vacaciones. Todos los veranos se proyectan en mi mente al mismo tiempo. Tengo una memoria infernal de los primeros 15 años de mi vida. De ahí en más, los recuerdos son la luz que se prende y se apaga, como si no hubiera nada muy importante que retener. Cada vez que llegaba el verano, mi familia viajaba en caravana al sur. Un ritual que no solo se repetía todos los años, sino que iba sumando adeptos. Mi bisabuelo fue el primero. Después, mis abuelos, con sus hijos, o sea, mi mamá con mis tíos, y por último nosotros, los de mi generación. A los 24 años, mi mamá se casó con mi papá. Dos jóvenes aristócratas peronistas enamorados. Y de esa mezcla nací yo. Llega el verano. El Renault 4 verde el oro espera reluciente bajo el sol.
Bueno, dice ahí dos jóvenes aristócratas peronistas. Faltaba que dijera que eran rubios, ¿no?
Casi.
Encima. Bueno, y contanos algo más de esta escena.
En realidad este es el prólogo del libro de Guadalupe, que el personaje de la película Inés es como se lo lee a su novio, si queremos, y al espectador en realidad al mismo tiempo. Para mí era como una primera escena media clave, justamente cuando hablaba eso de lo importante de remarcar como que hay algo de documental en esta historia. Que justamente como el personaje habla a cámara y cuenta un poco su historia, ¿no? A través de ese texto.
Dos cosas sobre los rubios. Hay una especie de situación de animación con los muñecos Playmobil. Lo que te quería preguntar es si tu hijo Furio jugó con esos juguetes.
Con esos Playmobiles específicos no, pero tiene una colección de Playmobiles que da miedo. Juega mucho con Playmobiles.
Y quería saber también si tus dos hermanas vieron Cuatreros y qué dijeron.
Sí, la vieron. Les gustó mucho la película, eso. Uh-huh. Que también para ellas es como eso. Isidro Velázquez es un personaje, es raro porque es como alguien que no tiene nada que ver con nosotras, digo, no es alguien que sea de la familia, pero es como alguien con quien convivimos toda la vida, extrañamente, qué sé yo. Claro. De hecho, yo en la película lo cuento eso, cuando presenté Los Rubios en Chaco, justamente en Resistencia, que fue hace eso como más de 10 años, le dediqué la proyección a Isidro Velázquez y dije mi familia chaqueña, como si Isidro Velázquez fuese, pero eso, siempre fue un personaje muy, muy importante.
Muy cercano.
Sí, súper importante en nuestras vidas.
Y Guadalupe Gaona, la autora del libro original de La Idea de un Lago, hizo, según vi en los créditos, la foto fija de la película.
Sí. Ella es la que hizo también como todas las reproducciones de las fotos de su padre y de ella.
¿Y cuando la vio completa ella la película?
Sí, la vio.
¿Qué dijo?
Le gustó. le gustó mucho. La tuvo que ver en el cine como para terminar como de... Supongo que es muy difícil igual la primera visión de la película para ella, supongo que habrá sido como muy difícil porque es como un tema muy íntimo y muy delicado y yo también estaba como muy nerviosa de saber qué pensaba, digamos, de la película.
Y una foto fundamental de la película es esa en la que ella aparece con su papá, digo, que es la única foto que ella conserva de su papá, ¿no? ¿Cómo la reprodujeron en la película?
En realidad...
Con un actor y una niña.
Claro, ¿no? Con un actor y una niña, es como que fuimos a ese mismo lugar, fuimos yo, Guadalupe, una persona de producción y los dos actores, como muy sencillo, un día que no se filmaba. Fuimos ahí, todo fue bastante rápido en realidad porque había bastante, bueno, tuvimos como ciertas complicaciones para bajar del bote, etcétera, entonces tuvimos como que apurar todo bastante, pero como que estamos como muy contentas como con la reproducción de la foto. Después obviamente se hizo como todo un trabajo con un colorista especialista en reproducir materiales de archivo para como encontrar los colores justos. Pero sí, son siempre momentos, me imagino para Guadalupe, más difíciles todavía, ¿no? Me acuerdo siempre la vez que hicimos la reproducción del momento de la escena del Renault 4 con el que es el padre en la ficción de Inés. Es como que para ella es como que fue un momento muy fuerte y muy emocional. Es como que de repente se le pasaban mil cosas por la cabeza y mientras que todo el mundo estaba a mil con los tiempos de filmación, imagino que para ella de haber sido momentos no tan fáciles.
Y Albertina, la película Cuatreros, antes tuvo otro formato, ¿no? Video instalación en el Parque de la Memoria. Creo que hay un origen de la película allí, ¿no?
Sí, el origen igual yo lo marcaría en la performance. En realidad fue primero una lectura performática. O sea, yo trabajé durante muchos años intentando hacer una película sobre Isidro Velázquez, una ficción sobre Isidro, que luego abandoné completamente.
¿Por qué?
Porque no le encontré la vuelta, no apareció esa película, no escribí muchas versiones de guión, pero ninguna me resultó lo suficientemente interesante, como que había algo, digamos eso, de fascinación con el personaje, pero no llegaba nunca a tener una película contable, digamos. no.
Y ya definitivamente eso lo abandonaste.
Lo había abandonado. Sí, sí, no. No, yo ya está, yo ya cerré acá con Isidro Velázquez. Sí, no. Y
entonces vino primero la lectura performática.
Claro, lo había abandonado y me invitaron a hacer una lectura performática sobre como apuntes, proyectos no terminados, cosas que habían quedado en cajones. O eso, como, o instancias de proyectos anteriores. Y dije, ah, bueno, tengo todo esto, y ahí es que empecé, me senté y empecé a escribir parte del texto que hoy está en la película. Y luego de esa lectura performática, yo estaba haciendo una muestra en el Parque de la Memoria, que tuvo cinco videoinstalaciones. Y en una de esas era sobre el mismo tema, digamos, tenía, y empecé a trabajar el material de archivo, o sea, le sumé como a esa lectura performática algo del material de archivo. Y cuando terminé esa muestra dije, bueno, listo, ahora sí terminé con Isidro Velázquez, es como alguien que todo el tiempo abandona y vuelve.
O sea que no hay seguridad de que no vuelvas.
Y qué sé yo, espero que no, porque no sé ya qué formato podría ser. Tendría que ser teatro, no sé, una canción. Hay un chamamé ya hecho sobre él. Pero no, yo creo que sí, que ya acá cerré. Y finalmente eso, el productor de la muestra, que es un gran amigo, me insistió mucho y me decía, yo creo que acá tenés una gran película. Y yo le decía, la verdad que no, justamente, o sea... Isidro no quiere que se haga una película sobre él, hay que respetar esa lógica.
Ese mandato.
Y ese mandato casi. Y finalmente empezamos a trabajar y a buscar como el formato película, y apareció esta película que a mí me resulta una película muy, muy interesante, sobre todo por esta idea de la fascinación y también algo del entusiasmo, digamos, porque finalmente es una película que es entusiasta, que tiene fe, digamos, que tiene fe en el relato, digamos, en la ficción, en la forma de contar. Hay algo de eso, digamos, que a mí me interesa personalmente de la película.
Y en Milagros hay un momento de La idea de un lago en que la familia, en realidad por iniciativa de la protagonista, de Inés, decide ir a consultar al equipo de antropología forense, pero ese intento de investigación a través del ADN provoca un conflicto familiar. ¿Por qué la madre se resiste a hacerlo?
En realidad, la resistencia, en realidad hay como dos escenas donde se ve eso. Hay como, no es tanto una resistencia, sino que tiene que ver más con el vínculo que tienen ellas. Uh-huh. Es como, hay como una escena cuando Inés le plantea a la madre que llamó, ella lo que le molesta es la no consultar, más que nada. Uh-huh. Es como
que no se lo hayan consultado.
Que no, que la hija sea como arrolladora y que no consulte con ella y con el hermano y que avance sin preguntar.
Bueno, los hijos son arrolladores.
Sí, entonces tiene más que ver con una escena de vínculo, digamos, como que lo que se ve ahí es como más, la película como que habla mucho como del vínculo madre-hija, ¿no? Uh-huh. Y después había como, me parecía como interesante también que esa madre es como que decidió no rearmar su vida y es como que decidió ser fiel a su compañero. Y de alguna manera se hizo ella, con su persona, como fue creciendo, como mujer desaparecida, uh-huh. Desaparecido. Y para ella encontrar el cuerpo es como que no significa lo mismo que lo que significa para la hija por ahí. Entonces me parecía como interesante como jugar un poco con eso, ¿no? Cómo se le juega a una generación y a otra. Y también había algo que un poco cuando empecé a trabajar y hablé con distintas personas que me pareció como interesante, que tenía que ver como un poco como estas mujeres o compañeras, por no tener el lazo de sangre, de alguna manera es como si no tuviesen el mismo derecho de lucha. Mm. Entonces eso como que me parecía interesante que aparezca en la película.
Bueno, y hay otras escenas que me gustaron mucho, el juego a las escondidas nocturnas en el bosque con las linternas está bien, y el hecho de que también me gustó que el hermano en conflicto con su pareja se refugie en la casa de su hermana, me pareció muy creíble también, ¿no? Muy de la vida.
Sí, siempre, sí. Es como... Hay algo que yo creo que cuando me preguntás qué es lo que me atrajo un poco del libro, tiene que ver con que siempre a mí como que los vínculos familiares es como que los trabajé siempre, y hay algo en el libro, en Pozo de Aire, que lo importante es lo que queda y los que quedan, que son la madre y el hermano. Mm. Entonces es como que eso también fue como... creo que me tocó y lo sentí como muy cercano.
¿Y cuánta gente vio Los Rubios? ¿Y cuánta gente vio ya Cuatreros?
Creo que cuánta gente vio Los Rubios al día de hoy no podemos calcularlo, porque es una película que...
Que ya está, sí, además en formato doméstico, imagino.
Sí, ¿no? Que ha circulado. Digo, que Los Rubios creo que es la película argentina que más texto escrito ha generado. Sí. Sí, me lo han dicho varios. Hay cantidades de tesis y tesinas y etcétera. Es una película que se estudia en el mundo entero, diría, en las academias, etcétera. Entonces, en su momento de estreno, creo que hizo 12.000 espectadores, que fue como una especie de éxito rotundo para un documental. Pero eso no se puede calcular luego de tantos años transcurridos.
¿Y Cuatreros?
Cuatreros creo que va a 4.000 o una cosa así, 4.000. La verdad es que no sigo el bordero día a día, pero íbamos más o menos por ahí. Uh-huh. Igual es un momento del cine completamente diferente. O sea, los años transcurridos... Los Rubios hoy no haría esa cantidad de espectadores. Uh-huh. Es como, nada, el mundo cambió muchísimo en ese sentido, las salas de cine, la circulación del cine, el tipo de cine que se ve. Es una batalla realmente en muchos sentidos perdida, el tema de los complejos cinematográficos en los shoppings, porque el espectador está educado que no sabe lo que va a ver.
Que va al cine.
Va al cine por horario. Esa es el 70% de los espectadores de cine del mundo hoy van al cine por horario. Hace 10 años eso no era así.
¿Y cuánta gente vio La Idea de un Lago ya?
También, digamos, acá en el estreno en Argentina como 4.000. Después también, digamos, es como que los festivales también son, me parece, plataforma. Son como lugares de mucha visibilidad de la película. Por ejemplo, Locarno tiene una sala de 3.000 espectadores cuando presentás. Y entonces es como que de repente en una función la ven 2.000 personas. Entonces es como que es un número como sí, muy claro, importante. Claro. Entonces, pero sí, creo que más o menos 4.000. Y nosotros, que igual hace Los Rubios, tiene más de 10 años. Mm. Yo con Abrir Puertas y Ventanas habíamos puesto también 12.000 más o menos hace 5 años, 4 años.
Claro. La última, les pido brevedad en la respuesta. Digo, ¿cuánto les cuesta ponerse en el lugar del otro? ¿Les cuesta mucho, poquito, nada?
Yo calculo, creo que lo más sincero para decir, lo más honesto sería decir que me cuesta mucho. Hago trabajo todo el tiempo tras de ponerme en el lugar del otro y de la otra.
¿Vos, Milagro?
No, creo que no me cuesta mucho. Uh-huh. Es como... Sí, me parece que siempre, en todo caso, cada vez que escribo mis guiones, que pienso en los personajes, hay algo como que me gusta mucho, como escuchar y el otro. Entonces es.
Bueno, y para seguir con las invitadas, en el caso de Albertina Carri, se recomienda su película Cuatreros, que es una mezcla notable de géneros, con dirección y narración de ella, los viernes a las 22 en el Malva. ¿Sí? Y si pueden, vean Los Rubios, también de Albertina, con una actuación descollante de Analía Couceiro. La primera película de Milagros Mumentaler, Abrir Puertas y Ventanas, ya debe estar disponible en formato doméstico. La Idea de un Lago, con Carla Crespo, Rosario Blefari, Juan Bautista Greppi, los sábados a las 18 en el Malva. El Malva queda en Figueroa Alcorta, 3415. Albertina Milagros, Albertina, mucha suerte en todo lo que emprendan. Cuenten siempre con este espacio. Espero con Mucha expectativa el próximo proyecto de Albertina Carri. Y gracias a los oyentes, nos volvemos a escuchar la semana próxima en otro capítulo del Lugar del Otro, 18 horas, Radio Nacional, la radio de todos. Gracias Nacho Guglielmi, gracias Inés Ula, chau, hasta el sábado.